Hay más historias en la tarde de COPE, historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo.
¿Has desayunado, hijo?
Abuela, no me apetece comer nada.
Bueno, lo que no quieras lo dejas.
Que sí, que sí.
Uy, la lotería ya. Si es que no sé ni en el día que vivo.
Así comienza el nuevo anuncio de Lotería de Navidad. Esa mañana, a las 11:30, nos daban a conocer el nuevo spot y, como cada año, es un momento esperado porque hay que reconocer que saben cómo llegar, de verdad, al corazón, a lo más sentimental. La redacción de este programa ha sido un verdadero baño de lágrimas, de intercambio de pañuelos, unas lloreras que demostraban, otra vez, que efectivamente se ha tocado la fibra más sensible, en este caso, del espectador. Por cierto, el más llorón, como no, John Uriarte.
Bueno, lágrima seca que hay que ahorrar. Pero un spot, como bien decías, Espósito, muy sentimental, de los que te llega, ¿eh? Te voy a dar algunos datos. El rodaje ha corrido a cargo de Santiago Zanú, que fue premio Goya al mejor director Nobel en 2008, y que también fue el encargado de la campaña hace 2 años. ¿Os acordáis cuando el dueño del bar le compraba a un cliente un boleto premiado? ¡Antonio! Tal, sí. No sé qué, que lloraba y tal. Bueno, pues eso. Han participado unas 400 personas contando, yo con mi jerga, han participado unas 400 personas, digo, contando con el equipo de rodaje, que era casi un centenar. Había cláusula de confidencialidad por parte de la productora, por lo que los vecinos pues estaban muy intrigados con cuál sería el resultado, y se ha tardado casi 10 días en rodar. Los lugares elegidos han sido seleccionados entre Villaviciosa y Tazones, zona muy bonita, que son dos lugares que nos confirman que Asturias es un paraíso. Hay muchos vecinos y comerciantes que dicen que ya les ha tocado la lotería gracias a la repercusión que tiene este anuncio y lo que va a dar a conocer la zona.
Qué bien, ojalá. Uno de los lugares que se han elegido para rodar es la panadería La Portalina en Villaviciosa, y Omar Sánchez, pues es el gerente. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ahora ya que hemos visto el anuncio, ¿cómo ha sido la experiencia y cómo se ha vivido con todo el equipo la grabación del spot?
Bueno, pues peculiar, desde luego, algo que en nuestra localidad en Villaviciosa no estamos acostumbrados, y bueno, mucho ajetreo, mucha, como habéis comentado, mucha confidencialidad, ya que, bueno, no se sabía nada de qué iba el anuncio ni de nada. Y bueno, una experiencia desde luego curiosa.
Oye, distinta. ¿Por qué seleccionaron vuestra panadería?
Pues a ver, por lo que nos comentaron los chicos de producción, pues bueno, es una panadería muy antigua, tiene mucha historia y un despacho pues bonito, llamativo. Y bueno, creo que les gustaba un poco el estilo antiguo.
Claro, que tenéis ahí. Omar, ¿tú sales en el anuncio?
No. No, yo...
O sea, que ahí había actores, pero no os pidieron a la gente que hicierais bulto ni nada, ¿no?
No. Y ellos hicieron un casting aquí, tanto en Villaviciosa como en Gijón, para los figurantes y para los extras, pero no, a nosotros, a la gente de los comercios, no nos incluyeron.
Oye, ¿vendéis décimos en la panadería?
Pues no, nos lo pregunta mucha gente, es curioso, porque bueno, si vendemos de asociaciones de vecinos, de clubes deportivos que tienen sus participaciones, pero nosotros no vendemos nunca. Bueno, hemos vendido lotería propia de la casa, y sin embargo este año nos están preguntando muchísimo si tenemos lotería de la casa para vender.
Normal,
pero
ya sabes.
Pero no tenemos.
Oye, ¿os hicieron muchos cambios? ¿Trastocaron la decoración o la disposición del establecimiento?
Tampoco demasiado, no. Decoraron un poco con motivos navideños, con guirnaldas, cambiaron algún cuadro de la decoración. Y bueno, un poco poner un poco más pan del habitual, un poco a su manera, pero no, bastante parecido a como lo tenemos habitualmente.
Oye, y ya la última, Omar, ¿cuánto tiempo estuvieron rodando y cuánto tiempo, por lo tanto, estarías con la panadería cerrada? Porque esa es otra.
Bueno, por suerte, bueno, ellos cortaban la calle, era todo muy con un secretismo absoluto, no se podía ver nada del rodaje... No permitían a nadie acercarse a las zonas de rodaje, incluso, bueno, cuando era una calle un poco larga, pues ponían incluso unas protecciones negras para que la gente no pudiera ver nada del rodaje. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Pues mucho, la verdad, no sé decirte, los 3 o 4 días, creo que fue que duró el rodaje, pues prácticamente todo el tiempo.
Y por curiosidad, ¿y todo ese agujero de producción, todo ese pan que no vendes, te lo han pagado?
Bueno, a ver, yo en mi caso particularmente tampoco me han interrumpido mucho. Pues, he tenido
negocio.
Suerte con las horas y mis horas de venta tampoco han coincidido con las horas de rodaje, entonces bueno, no.
Claro,
no.
Lo que tienen los panaderos, claro. Que de madrugada es lo que tienen.
Claro.
Nada, pues está claro. Omar Sánchez, gerente de La Portalina en Villaviciosa. Enhorabuena porque ya te ha tocado la lotería, amigo. Gracias.
Sí, sí, desde luego. Muchas gracias.
Chao, Omar.
Hasta luego. Gracias.
Bueno, ahora hablamos con Efren Osiris. Es propietario y cocinero del asador mayonero El Portal de Tazones. Efren, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, muchas de las personas que aparecen en este anuncio comieron en tu restaurante.
Bueno, estuvo parte del equipo de, bueno, de producción y dirección allí comiendo un par de días y, bueno, en principio eso.
Oye, ¿y cómo ha sido la relación? Porque esta gente, claro, al fin y al cabo te revolucionan el pueblo entero, el barrio, el municipio donde estén.
No te creas, porque casi toda la grabación la hicieron por la mañana y ya nosotros cuando llegamos, pues bueno, teníamos cosas dispuestas por la terraza del local, ordenadores, cámaras, y porque lo utilizaron un poco de centro neurálgico. Pero nada, a partir de las 11:30, 12 empezaron a recoger y se iban todos, ¿eh?
Oye, ¿cómo es Tazones? Cuéntame.
Pues nada, un pueblito pequeño, marinero, bueno, y que reparte ahora ya su manera de vivir con la restauración también.
¿Vuestro asador es el que aparece al final, que es como un restaurante con vistas?
No, al contrario, es el primero que hay, según llegas al pueblo, enfrente justo de la iglesia,
¿sí?
El primero que hay en el pueblo.
Ah, vale.
Claro. Oye, imagino, Efren, que ahí en Tazones, en vuestro pueblo, se come mal, ¿no?
Hombre, yo creo que bastante bien, y sobre todo el pescado y el marisco, que yo creo que es un poco lo principal de la zona.
¿Qué tenías hoy en menú?
Eso te voy a decir. Si mañana vamos nosotros seis, ya que somos tan majetes y hemos dicho cómo se llama el restaurante, El Portal y tal, ¿a qué nos invitas?
Hombre, pues os invitaría unas entraditas, unos calamares, unos boquerones, un poquitito de foie y luego pues un arroz como gabante, yo creo que es lo justo.
Joder,
no está mal.
¡Vamos ya!
¿Y de beber? ¿De beber?
Ya, no, un buen albariño, un vino blanco, yo creo que es lo que mejor pega con eso.
Muy que bien. Vamos saliendo.
Pues a ver si... Efren Osiris, propietario del Portal de Tazones, y la verdad que también les ha tocado la lotería a todo el pueblo, claro que sí. Efren, suerte, gracias.
Venga, muchas gracias.
Chao, chao, adiós.
Chao.
La verdad es que o es por el de Tazones o por este de Llanes, al final comemos gratis. Y si no, el tiempo
chido. A ver.
El 23 de agosto, la sidrería La Casa del Mar en Llanes, Asturias, sufrió un robo que iba a causar una profunda tristeza al propietario, a la familia, a los clientes. Y es que esa noche, el loro Paco, un loro del bar, desapareció de forma misteriosa y han tenido que pasar más de 2 meses para que hayan vuelto a reencontrarse. Escucha, porque la historia es de verdadera película de género negro, pero ha terminado bien, ¿no, Rubén Corral?
Ha terminado bien. Vamos a contar desde el principio. El loro Paco llevaba mucho tiempo acompañando a los clientes de la sidrería que tiene Juan José Noriega en el puerto de Llanes. Como bien decías, la noche del 23 de agosto fue secuestrado.
Vaya.
En cuanto Juan se dio cuenta de que le faltaba a su simpática mascota, lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y esta comenzó a investigar. Las pistas han ido cercando a los sospechosos y parece que estos, al verse rodeados, han preferido devolver el loro a su dueño. Después de más de 70 días, Juan José recibía la llamada de una señorita que trabaja en una empresa madrileña de alquiler de coches, indicándole que tenía a Paco. Juan cogió su coche, tiró millas hacia Madrid y, como no conoce bien la capital, quedaron para la entrega en el parking del Santiago Bernabéu.
Buen sitio.
Todo muy cinematográfico.
Claro. Hay mucho loro, sí.
Para el empresario fue una gran alegría volver a ver a su loro, que además se encontraba en perfectas condiciones y que al ver a su propietario no paraba de repetir.
Qué bien traído.
Sí.
Qué bien traído.
Hemos tardado más de un minuto en ponerla.
Imagino, no me extraña, para mataros. Juan José Noriega es el propietario del loro Paco y dueño de la sidrería La Casa del Mar de Llanes, donde fue robado el animal. Juan José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, menuda historia, ¿no?
Sí, la historia fue muy movida, sí.
Claro.
Sí.
Oye, no sé hasta qué punto podrás contarlo, que te ha dicho la Guardia Civil o quien sea, pero ¿por qué roban un loro?
No sé, habían estado cenando allí y le cogieron simpatía o algo, y cuando nos despistemos un poco, pues lo sacaron de la jaula y lo llevaron.
¿En qué estado estaba, Paco?
Cuando me lo dieron, bien, sí. Bien. Estaba bien atendido.
Ah, vale. Oye, y aparte de la gracieta, entre comillas, sin pizca de gracia, ¿para qué lo querían?
Lo llevaron para una casa particular, debía de estar, porque estaba bien atendido, entonces era para ellos, para quedar solo ellos.
O sea, que les gustó el loro y se lo llevaron, claro. Tal cual.
Sí.
Oye, ¿y dónde lo tenías exactamente en el restaurante?
Lo tenemos en la acera, en una jaula metido, y lo sacamos siempre para hacer fotos con los críos. Nos ponemos encima el hombro y sacamos fotos a todo el mundo con él.
¿Y el loro es de los que habla? ¿Hace algún sonido?
Sociable.
Sí, hay veces que canta la marsellesa.
¿Eso se lo has tenido que enseñar tú?
Genial.
No, no lo sé.
¿O de dónde lo has sacado?
Un cliente que tenemos aquí, que estuvo por Francia y siempre le canta la marsellesa y claro. Se queda con ella.
¿Tienes a Paco cerca ahora?
No, ahora mismo no.
Vale. No, para que nos pusiera a desfilar un poco.
Está descansando.
Qué bueno. Oye, y una curiosidad. Cuando bajas a Madrid, te metes en el parking del Bernabéu, hay una señora con la jola y te dice, tenga usted el loro. ¿Así?
Llegué allí y tuve que esperar un buen cacho, porque había bastante atasco en Madrid. Estuve esperándola un buen cacho. Pero nada, en cuanto a eso, la sacó del maletero, que la tenía con la jaula, y bien, bien.
Oye, Juan José, cuando haces la denuncia a la policía, ¿cómo describes el animal? Porque claro, no hay una foto.
Hombre, sí. La verdad es que ¿sí? hay más de 20.000 fotos.
Claro. Ah, sí, ah, bueno, claro, se hace con los críos, claro, claro, sí.
Yo creo que en Llanes no hay nadie que no tenga una foto con el loro Paco.
Es más, es muy posible que vayamos a hacérnosla nosotros también, pero para eso iremos a comer a tu casa. Me han contado que eres percebeiro.
Sí.
¿Qué tal se come en tu casa?
Ah, muy bien.
Por aquí ejemplo, ¿qué?
Raciones de percebes con zamburiñas.
Bueno.
También tenemos ciárago, tenemos raya al ajillo. Bueno, hay mucha variedad de pescado.
Oye,
y de raciones.
Volviendo a Paco, ¿le habéis cambiado de sitio? ¿Lo habéis metido dentro? ¿Está más a la vista? No sé, ¿vais a intentar que no aparezca otro gracioso? Porque claro.
No, estos días, como estaba lloviendo, estaba para adentro, pero vuelvo a estar en el mismo sitio que estaba. Porque no queremos tomar ninguna medida porque lleva 16 años ahí.
No, claro, entonces... os cargáis claro. La atracción, claro, que es para lo que estaba, ¿no? Pero bueno, sí. Juan José Noriega, propietario de la Casa del Mar de Llanes, enhorabuena porque al final se ha encontrado a Paco. Gracias, amigo, cuídate.
Muy bien, muy amable. Adiós. Gracias.
¿Dónde vamos primero, a Tazones o a Llanes?
Sí, yo por organizar.
Pilla cerca.
Sí, está al lado.
O sea, podemos
comemos y cenamos. Comemos y cenamos.
Tenemos la recena. Hay que organizar.
Tenemos programa en León la semana que viene.
Que nadie coja el loro.
Un poquito más para arriba.
Que os conozco.
Todos hemos filosofado alguna vez en la vida sin saber en ocasiones que lo estábamos haciendo. Reconocen los propios eruditos en esta materia que a primera vista puede parecer un coñazo. Vamos, que es una asignatura que se le suele atragantar a mucha gente. A mí, debo reconocer que no.
Ni a mí.
La misa se me daba
bien. Qué mal estamos.
Bueno, la propia vida es filosofía, sin duda, y así nos lo quieren hacer ver desde Barcelona Pensa, un festival que quiere acercar la filosofía a la calle. Elena Grandal.
Sí, además ha empezado hoy, Ángel, y va a durar hasta el próximo sábado. Es su tercera edición, va a recorrer toda Barcelona. Y la idea es que lo viva, que participe todo el mundo que quiera desde las redes sociales, compartiendo fotos, en las charlas, en las exposiciones. Algo que ha llamado mucho nuestra atención es una de las preguntas que ellos se plantean. ¿Cuáles son los dilemas morales de Batman? Uh-huh. Hoy en Barcelona Pensan lo solucionan, ¿eh? Y ese, como dicen los expertos, la filosofía está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Seguro que sí. Vamos a filosofar un rato con el codirector de este festival de filosofía. Es José Díez. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿por qué tiene fama de aburrida la filosofía? Para mí, en lo personal, no lo fue, pero entiendo que para mucha gente sí.
Bueno, sí que es verdad, tiene fama de aburrida y supongo que en gran parte los responsables somos nosotros, los profesionales de la filosofía, que siempre hablamos con unas palabras muy raras y como muy alejadas de la gente. Entonces, en parte eso está justificado porque cuando te metes en un problema muy muy abstruso después de muchas idas y venidas de muchos filósofos ya se convierte en un poco alejado, pero en parte no lo está porque todos esos problemas al principio son problemas que preocupan a todos y que se pueden entender muy fácilmente y formular de manera muy simple, ¿no? Como hacen los niños y los adolescentes. Pero bueno, es un poco de vicio de la profesión. ¿Sí?
Yo creo que pasa en muchas asignaturas, pero en el caso concreto de la filosofía, el profesor es el 90%
es clave,
de la materia.
Sí.
Exactamente.
Oye, ¿qué es filosofar?
Pues yo creo que, si se tuviera que decir así brevemente, yo creo que filosofar es cuestionar. Filosofar es no dar nada por sentado, es cuestionar todo. Por eso, digamos, los que mejor representan la filosofía, o el 50% de la filosofía son los niños, ¿no? Con su actitud de por qué, por qué, por qué, por qué. Después eso, si se hace de un modo sistemático y serio, pues ya exige más reflexión conceptual y para eso pues hay que estar un poco más crecido y haber estudiado un poco. Pero básicamente es no dar nada por sentado y cuestionar casi todo.
Oye, intentando llevar la filosofía a lo cotidiano, pues hasta el cómic, a los personajes, para buscar paralelismos, te planteo que me hagas un par de dudas o que filosofes un pelín sobre Batman.
Bueno, no voy a descubrirlo todo porque los responsables de la actividad si no me reñirían, ¿no? Pero Batman, como otros cómics y otras novelas gráficas, pues presenta disyuntivas morales, ¿no? Como hasta cuánto hay que estar dispuesto uno a sacrificar algunos principios en aras de bienes superiores, ¿no? Eso es un dilema que se da en casi toda acción práctica, los daños colaterales en las guerras o cosas de este tipo. Y bueno, los cómics tienen muchos ejemplos de situaciones de este tipo.
Hamlet.
Bueno, Hamlet presenta varios problemas filosóficos, pero el principal, el de la identidad, ¿no? El de saber hasta qué punto lo que uno hace se define por sus propias acciones o siendo honesto con su propio carácter y su propia manera de ser, y si traicionarse a uno mismo es dejar de ser lo que uno es.
Y ya la última, José, ¿qué tipo de gente va a un festival o a un congreso como el vuestro?
Pues bueno, es importante que no es un congreso, es un festival que pretende sacar la filosofía a la calle. El año pasado pues tuvimos más de 4.000 personas que asistieron a las 30 y pico actividades. Este año tenemos otras 36. Y la verdad es que viene gente de todo tipo. Una gran parte es gente vinculada con la filosofía, ¿no? Quizás estudiantes o algún profesional. Yo diría que más de la mitad es gente pues interesada por estas cosas, personalmente o por su profesión. Hay mucha transversalidad. Hay médicos, hay gente interesada en el arte, en la literatura, en la ciencia, que tienen esta pasión oculta y, bueno, si les das esta posibilidad, pues la aprovechan. Y muchas veces los profesionales nos sorprendemos de las preguntas tan buenas que hace gente que en principio estaría un poco al margen, ¿no?
Qué bueno, pues seguro que es entretenido. José Díez, filósofo, en este caso profesor. Gracias, amigo. Buenas tardes.
Pues gracias a vosotros y a todos los que nos escuchan desde Barcelona, están invitados a disfrutar esta semana.
Chao, José.
Buenas
gracias.
Tardes.
Adiós.
Chao.
Adiós. Bueno, esto es uno de esos enigmas, el que viene ahora para flipar. Más de 100 películas, más o menos el mismo número de huesos rotos. No sabemos cuántas leches ha repartido a lo largo de su vida, imagino que unos cuantos millones, ni cuántas se ha llevado. Pero Jackie Chan, sí, ya tiene un Oscar.
Academy Award. I still can't believe I'm standing here.
No me extraña que no
nadie.
Se lo
crea. Claro. Hablando de filósofos.
Nadie.
Long time ago, every year when I watch a...
¿Este es Jackie Chan?
Es que como no lo has oído hablar nunca...
Jackie Chan ha recibido el Oscar honorífico a su carrera, un homenaje a una vida repartiendo leches. Miguel Palazón.
Voy a enumerar todo lo que es Jackie Chan, a ver si no se me corta la respiración. Es experto en artes marciales, es actor, es comediante, acróbata, director, guionista, productor de cine... Ah, y cantante. Ahí está, esta es una de las canciones de la película de Disney Mulan. Pero si por algo se ha caracterizado Jackie Chan, es por pegarse hasta con el que llevaba el catering al rodaje.
¿Listo? ¿Seguro?
Ahí está, dando cates como nadie Jackie Chan. En una de las pelis se da con otro que de esto sabe bastante, con Jet Li.
Ese báculo no es tuyo.
O me lo devuelves o se pondrá fea la cosa.
Y a darse de leches. Ocurre en la película El Reino Prohibido. La cosa acaba en tablas, en tablas partidas, concretamente a base de leches. Heredero de Bruce Lee, aunque a él no le guste que se lo digan, Jackie llegó a pelear con él, con su ídolo, fue en Operación Dragón en 1973 y el ahora premiado hizo de extra en una escena. Bruce Lee le dio tal leche que a Jackie Chan se le nubló la vista. Y cuando el director dijo corten, Bruce Lee se le acercó rápidamente para decirle esto.
oh my God, he ran to me and lift me up, I'm sorry.
Perdón, perdón, le decía Bruce Lee a Jackie Chan que tiene una lista muy larga de títulos a sus espaldas, casi como la de las lesiones en el trabajo. Se cuentan hasta 19 lesiones distintas. Por ejemplo, en Duro de Matar se rompió un tobillo. En Historia de un Crimen se fastidió un muslo al quedarse atrapado entre dos coches. Las cervicales también sufrieron al caer de una torre de 25 metros de altura cuando rodaba a los piratas del mar de China. Pero es que además, y así lo reconoció el propio Jackie Chan, hizo cine porno. Lo hizo a los 31 años para ganar un dinerito en una época pero difícil,
sí,
dice.
Pues sí, eso sí que también increíble.
Los asiáticos para cine porno como que no valen, ¿no?
Bueno.
No he preguntado ni visto
¿es
nada.
Esto?
Digo yo, no sé.
Un rollete primavera.
Yo, Nuriarte, ¿tú que has doblado cine de este tipo? ¿Cómo
pero,
es Jackie Chan como actor?
Pero no estaba
de
Jackie.
¿Género?
No era Jackie. Allí chinos no había. Que yo recuerde.
Estaba otras
pero
cosas.
Si te desmayaste, tío. ¿Cómo lo
ya,
vas a recordar?
Pero porque me hiperventilé. doblando, ¿eh?
Sí.
Que quede claro.
Doblando. Los oyentes estáis hablando... Anda, que el guión era complicado. Los oyentes estáis hablando del anuncio de la Lotería de Navidad, Mecane.
Y nos dice Christopher, menudo anuncio más emocionante. Lástima que los sentimientos que nos despierta esta época tan bonita del año como es la Navidad no le duren a muchos durante todo el año. Luis Alberto, precioso, y El Faro del Astre es una pasada. Y lo digo por experiencia, yo lo he pisado y es increíble. Y la unión de todo un pueblo por mantener la ilusión, como siempre el anuncio de Navidad es increíble. Y nos dice Herminio, ojo con los de la lotería, cuando crees que ya no se puede hacer nada más, zas en toda la boca, pedazo publicitarios que tenemos en nuestro país.
Casi es estadounidense, tiene 27 años y está a punto de convertirse en la persona más joven que ha visitado todos los países del mundo.
Esta nos da un poquito de envidia. Comenzó esta aventura en julio de 2015 y antes de que termine el año espera pisar 196 países. Ahora mismo está en Connecticut ultimando los transportes y los visados. Evidentemente no está siendo barata esta aventura. Lleva gastados unos 185.000 euros, pero ha conseguido financiación. Varios patrocinadores se han unido a este proyecto después de ver las fotos que va colgando a través de las redes sociales.
Lo que hace falta es dinero y tiempo.
También.
No,
claro.
¿Cómo se te ha escapado este?
Sí. No,
pero ¿pensaste en él el viernes o algo?
En los últimos días puede que haya pensado en él.
Este fin de semana ha muerto el músico Leon Russell.
Tenía 74 años, a lo largo de su carrera tocó y produjo temas de Bob Dylan, Frank Sinatra, Tina Turner, los Rolling y Elton John. Compuso este Delta Lady para Joe Cocker. También tocó el piano y la guitarra en los éxitos de los Beach Boys.